Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Estamos en el pabellón 5 de IFEMA, rodeados de gente joven, todos con cara de tener mucho talento y de casi ya tener definido a qué se van a dedicar. Decía Concha Galán, me está diciendo, ojalá.
Buenas tardes. Una de las decisiones más complicadas para ¿verdad? Los jóvenes. Unas situaciones muy complicadas para los padres, cuando el niño no sabe si para arriba, si para abajo, si quiero letras, si quiero ciencia, que a dónde voy. Momentos duros, ¿eh?
Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, también hoy están aquí con nosotras. Bueno, Belinda Washington, ¿qué vienes?
Muy buenas, muy buenas.
Muy
juvenil, a ver si se me pega algo.
No, hombre, de tanto chico como joven, tú eres. Bueno. Que además tú estás paseándote por aquí y...
Estoy con Actores Madrid, que soy una de las profesoras, igual que en la Central de Cine, bueno, y en AISGE, y en diferentes sitios. Y bueno, y viendo a mucha gente, he estado incluso repartiendo folletos diciendo, ¿quieres ser actriz? No, voy para pintora. No, telecomunicaciones. Digo, pero piénsate estar, es la carrera del futuro, ya verás qué bien.
Bueno, bueno.
Está todo asegurado siendo actriz y actor. Mentira, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya, bueno, pero en fin.
Si tienes vocación, cualquier carrera es buena.
Sí, señor. Vocación es lo importante. ¿Qué tal Marilo Montero?
Yo me he dado un paseíto y bueno, he estado con niñas y niños fotografiando, haciéndoles vídeos sobre las pruebas que estaban haciendo de ciencias y me han examinado.
Ay, no me digas.
Sí,
¿has aprobado?
Mira las dos.
Pues no
sé. ¡Brujas,
brujas!
Un 10 no, porque a la primera no he contestado, pero es que la prueba no era fácil, tenía su relativa complicación. Era un microscopio y entonces había en uno un mineral que era obvio desde fuera que se veía, y luego en el otro había algo muy diminuto, semitransparente, que tenía una forma muy contorsionada y parecía como un plástico alargado y arrugado. Y me decía, mira a ver qué es. Entonces yo ya me he puesto a mirar y digo, parece un mineral. Y me dice, no, es un mineral. Y digo, pero que dame una pista, ¿qué puede ser? Me dice, se pone en la ensalada.
Ahí va.
Claro, yo digo, pues sal. Será piel de... Primero he pensado que era piel de cuerpo. Digo, hombre, no van a sacar aquí...
¿Algún germinado? Piel. Tipo espermatozoide, estos que hay así que...
¿Tú son? Le echas espermatozoides a las ensaladas?
No, pero...
dicho
pero,
tipo.
Germinado sí,
he dicho tipo sí, espermatozoide, que los hay, que son los de alfalfa, que tienen pinta de espermatozoide.
Sí, es verdad.
Ay.
A ver, pues que no sé...
¿Y qué era,
¿qué
por
era,
favor?
Era?
Pues una cebolla, la piel de la cebolla.
Vista
el microscopio se veía como una piedra rocosa de un mineral blanco.
Qué curioso.
Pero no, es muy
aquí
divertido,
se aprende
todo lo
mucho.
Es muy divertido, sí, están haciendo sí. un montón de experimentos, están haciendo un montón de historias.
Las crías tienen 11 años y les he dicho, bueno, os vais a dedicar a esto, porque como nosotras somos muy batalladoras para que hagan los STEM, que cojan carreras de ciencias, matemáticas, tecnología y tal, y les digo, bueno, ¿vais a estudiar entonces carrera de ciencias? Y las dos, no. Y digo, ¿cómo que no? ¿Qué
decepción?
Estáis aquí
actrices.
En Madrid Ciencia. Y entonces me dicen, no. Y además con muy bien argumento y muy bien armada la conversación, me ha dicho una de ellas, yo voy a hacer arquitectura y luego diseño de interiores.
Lo tenía muy claro, ¿no?
Me dice, digo, pero porque lo bien que lo estáis haciendo, lo habéis explicado.
Carrera de
porque
futuro,
era otro, sí. porque era ella, esta era otro experimento, el primero era de la cebolla de los chicos, y este era que tenías que poner el dedo índice en una mano metálica que estaba apoyada en una mesa mostrador y el dedo índice de la otra mano sobre el clavo que estaba en una especie de Lego construido con diferentes colores. Entonces, cuando la radiación te recorre el cuerpo, se comunica de la mano izquierda a la derecha y hay una muchacha que te habla y te cuenta cosas.
Oye, ¿podemos ir luego a esos stands? Que
fantástico.
Me parecen muy
claro.
interesantes.
Claro.
Qué bueno.
Oye, sí, ¿os está observando a alguien al que conocemos mucho?
Mucho.
Claro. Le dejamos pasar a esta tertulia femenina porque...
Él sabrá lo que hace.
Él sí, sabrá sí. lo que hace.
Claro, claro. Victorioso.
Sí, señor. Y además, ya lo habéis apuntado, Víctor Ullate, así se llama, dirige el único centro con bachillerato internacional de artes escénicas en España. Le vamos a poner esta música de What's Side Story, por favor. Va dedicado a Víctor, antes de que nos diga nada. Así suena. A ver, está por ahí, por ahí, por ahí.
America.
Ahora es cuando apareces, Víctor.
Muy buenas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Qué bueno.
Muy bien. ¿Tú tenías clara tu vocación de jovencito?
Yo quería ser actor. Yo lo tenía clarísimo, quería ser actor, sí. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias en mi casa, se bailaba mucho y entonces empecé por la danza. Me gustó la danza también, pero al final me decanté por la interpretación, que era lo que más me gustaba, ¿no?
Claro. ¿Quién pudo más entonces, Víctor Ullate padre o Carmen Roche?
Yo me crié con mi madre. Las mujeres siempre mandan, ya sabes.
Ah, entonces lo tengo clarísimo. Pero fíjate, o sea, lo tuyo era como un actor integral, ¿no?
Sí.
Querías un poco tocar todos los palillos.
Bueno, yo empecé bailando, me saqué la carrera de danza clásica y luego me fui a la escuela de Maurice Béjart, una escuela de artes escénicas enorme, donde estudiábamos interpretación, hacíamos todos los estilos de danza, hacíamos todos los estilos de canto. Y bueno, y me apasionó la interpretación y ya me quise dedicar a eso, que era un poco lo que yo quería hacer aquí en España, ¿no? Yo quería traer una escuela, hacer una escuela como la que tengo ahora, o sea, el bachillerato,
claro,
artístico,
claro.
Para que los chavales tuvieran la oportunidad que yo había tenido.
¿Te salen muchos chicos de primera? O sea,
sí, con
chicos 10. ¿Sí?
Con mucho talento, sí. Además tenemos gente que está trabajando en musicales, que están haciendo películas, o sea, sí. O sea, gente con talento.
Pero se da mucho en España el gente que quiere ser actor, artista.
Sí.
¿Esto es más típico nuestro? ¿Los latinos somos así?
Somos así, somos de expresar. O sea, igual que los italianos, igual que los argentinos, tenemos algo de vocación que nos queremos comunicar, ¿no? Y además es que nuestra profesión es preciosa, ¿no? Belinda,
mira,
tú lo sabes.
Mira, Belinda.
Sí, lo es. Pero todos somos actores. Yo creo que en la vida, le digo muchas veces a mis alumnos, que tengo la suerte de ser profesora, que el mejor libro de interpretación está en la calle, observar. Y muchas veces nos levantamos con mal humor, tenemos que trabajar y poner nuestra mejor sonrisa. Estamos actuando, estamos interpretando. Pero sí, yo creo que es una maravilla tener una bandera como la que tiene con esa escuela internacional Víctor Ullate. Conocí a su padre, le conocía a él también, o le conocía ya. Y es un honor poder tener escuelas con tanta potencia, con tanta proyección aquí en España.
Y
tenemos que ponderar lo nuestro.
Y que salen muy bien formados, porque de tu escuela han salido muchísimos chicos. Es Madrid, es la tercera ciudad en musicales en el mundo.
Sí. Qué suerte tenemos.
Claro,
¿eh?
Y de tu escuela han salido muchos que están en los musicales, en sí. Billy Elliot,
Yo dirigí durante muchos años la Escuela Superior de Escaena, que era una escuela superior con especialidad en teatro musical. Ahí formamos a infinidad de artistas que están todos trabajando, bueno, muchos de ellos, no todos, pero sí, están muchos trabajando. Luego estuve en el programa de formación de Billy Elliot, donde formé a los niños chiquititos que trabajan en el musical. Fue un reto maravilloso porque era en 2 años había que formarlos y tenían que hacer cosas muy difíciles encima del
escenario. Fue precioso el musical, ¿eh?
Fue precioso y además lo que fue la experiencia fue increíble.
Qué bueno.
Y nada, y la verdad es que luego ya me independicé, porque la escuela de Escaena la llevaba con mi madre. Me independicé de mi madre. Y
¡ay,
me,
qué duro y, debió de ser eso!
Bueno, sí, yo creo que fue un alivio. Y nada, entonces me independicé y quise hacer mi proyecto con Nuria Sánchez, que es mi mujer, y quisimos hacer Sing and Dance Project, que se dedicaba pues a la formación de pequeños grupos en diferentes espacios de teatro musical. Y bueno, caímos en este colegio, en el Agora International School Madrid, que abogaban mucho por las artes escénicas, y les presentamos el proyecto. Le dijimos que había un vacío entre el colegio y la universidad. Esos 2 años eran muy importantes, como has dicho tú antes, eran muy importantes para los chavales, para saber en qué se quieren encauzar y si quieren realmente ser actores o intérpretes, ¿no? Y entonces, nada, nos metimos, nos embarcamos en el proyecto, el colegio le encantó la idea y bueno, y ahora se ha hecho un colegio de referencia.
¡Qué maravilla!
Hemos hablado de Billy Elliot. ¿Se sigue dando el tema de Billy Elliot hoy en día en el siglo XXI? Es decir, ¿esos niños que quieren bailar y sus padres, amigos y vecinos le rechazan? ¿Se sigue dando?
O sea, por desgracia sigue habiendo esos prejuicios absurdos.
Pero yo creo que esto ha tenido que cambiar un poquito, ¿no?
Pues no.
No, o sea, ha cambiado un poco sí, pero todavía siguen habiendo cosas muy raras que dices, Dios mío.
Madre mía.
En el ciclo en el que vivimos, que siguen habiendo estas cosas.
Sácame del error.
Venga, Mariló.
¿Por qué me da la sensación de que actúan siempre los mismos? El negocio, soy bastante críptica haciéndote la pregunta, porque creo que me la has entendido muy bien.
¿Por qué actúan los mismos siempre?
¿Por qué me da la sensación, sácame del error, ¿por qué me da la sensación de que actúan y dirigen siempre los mismos?
Hombre, son apuestas seguras, ¿no?
Entonces yo creo que tienen miedo, ¿no? O sea, la gente que pone el dinero, que pone la pasta, y tienen miedo a confiar en gente nueva, en caras nuevas, ¿no? Quizás sea ese el problema. Yo creo que hay muchísimo talento por descubrir. Y creo que ellos se lo pierden, ¿no?
Es que cuando hablan, lo he escuchado muchísimas veces a Antonio de la Torre, que sobre todo es el que remarca que solamente trabaja el 7% de todos los que,
sí,
en primera,
claro,
línea,
eso lo
de
dicen
toda
mucho.
La comunidad, sí, actoral que hay, sí. Digo, pero para animar a todas estas personas que tienen tanto talento y que vemos afortunadamente ahora en la Gran Vía de Madrid y luego en las giras que se hacen a nivel nacional, que hay mucha capacidad actoral, que hay mucha camada, hay mucho arte, pero hay mucho talento. Pero claro, que cuando ves la serie de televisión son los mismos, cuando ves cine español prácticamente son los mismos. Entonces, claro, hay mucha gente.
Hombre,
para
existe
tampoco.
Un amiguismo,
en el doblaje son los mismos.
Existe un amiguismo, eso es claro. Innegable. Pero aparte de eso también existen gente nueva, los Javis, gente nueva que se asoma, que eran actores, por ejemplo, que no tenían trabajo, que estaban trabajando de camareros, de repente apuestan por algo, una plataforma puesta por ellos. Y de repente,
perdóname, Belinda, no hace falta ser conocidos.
No,
es
no,
que
no
te
hace
puedes
falta, por eso
autogestionar,
te digo que los Javis,
puedes, sí, organizar eventos.
Claro, y te costará, no sé, al principio, y te costará despuntar. Pero como decía Antonio Banderas hace poco en el teatro, que tuve la suerte de verle otra vez al Albéniz, de repente decía, esta profesión es mágica, es maravillosa, no dejes de tener vocación por ella, pero hay muchos puestos dentro de, sí, esta profesión.
Exacto.
Hay gente que vale para,
exacto,
estar produciendo, hay gente que vale para dirigir, hay,
eso
gente,
es,
que vale para actuar,
eso es,
hay gente que vale,
exacto,
para
enseñar,
escribir, para enseñar, hay para,
sí,
muchas,
pero el
cosas.
Pero que se apunta a clases es porque tiene vocación. De,
claro,
actor.
Pero a lo mejor luego se da cuenta que
desarrolla,
no le vibra tanto
otras,
¿sabes?,
habilidades.
Entonces, se da cuenta y dice, sí, canalizo esto, mi talento por
y
otro lado.
A ver qué quiere,
pasa,
qué quiere Víctor.
Sí, lo que pasa es que yo creo que los artistas tenemos que dedicarnos a muchas cosas, tenemos que aprender de todo, o sea, tenemos que tener entrar en una escuela donde te desarrollen en todos los sentidos y para que luego tengas diferentes herramientas para poder trabajar en esto, en lo otro, en lo de más allá. O sea, yo siempre lo digo, los artistas en Estados Unidos, ¿cómo se preparan? O sea, todos bailan, cantan,
sí,
e interpretan,
claro,
hacen musicales, entonces están produciendo películas, están, o sea,
y aparte de eso, Víctor, y perdonarme, muchas veces en los tiempos muertos, en los que no suena el teléfono, que a veces algunos tienen la suerte de que siempre les suena, en esos tiempos toman refresco, se meten en cursos, se meten a aprender en otros países, o sea, están siempre con esa avidez de aprender y de crecer.
De aprender. Oye, vamos a meternos en un cerebro, porque tenemos la suerte de estar en el pabellón de la ciencia. Y Marta Zúñiga, dinos, ¿qué hay dentro del cerebro? ¿Qué,
bueno,
encuentras?
Sí. Me he metido, estoy dentro del cerebro y lo que estoy encontrando son muchas neuronas, porque aquí lo que podemos ver es cómo funciona precisamente neurona. Eso, el cerebro. Y también es un homenaje a Ramón y Cajal, porque fue quien descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto precisamente de eso, de neuronas. Hugo está conmigo, es un joven estudiante, también Alba está aquí conmigo dentro de este cerebro. Hugo, ¿qué te está pareciendo este cerebro? ¿Qué estás viendo?
Pues nos están explicando un poco las diferentes partes que hay dentro del cerebro, así como sus diferentes funciones, y nos están poniendo a la misma vez una pequeña película para escenificar un poco también, pues eso, las partes del cerebro y cómo funcionan.
¿Se está bien aquí dentro?
Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que hace un poco de calor.
Ah, oye, Alba, ¿cuántas neuronas estamos contando?
Pues igual que tiene el cerebro, 100.000 millones de neuronas.
Madre mía, las hemos contado todas juntas, ¿verdad?
Sí, una a una.
Pues el cerebro, Nieves, que...
Oye, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, Víctor Ullate, ¿qué parte del cerebro tienes más desarrollada? ¿Cuál será? ¿La tuya?
Concretamente.
Pues no lo sé.
Él no, ¿y vosotras?
Hemisferio izquierdo,
sí. ¿Tú crees?
El más creativo, sí.
El más creativo es el izquierdo. Era porque...
Si no me lo he inventado, es ese. ¿Qué puede ser?
Hay una parte más creativa que otra.
Creativa que otra, que es uno de los dos hemisferios. Ahora mismo todavía no han explicado qué parte de ese hemisferio o qué hemisferio es el que es la parte más creativa, pero efectivamente tenéis toda la razón. Y por si os animáis a meteros en este cerebro, tiene, sí, unas dimensiones gigantescas. 100 metros cúbicos de cerebro, hecho de un material plástico, y que... Ah, por cierto, me están diciendo, ahora mismo estoy aprendiendo,
¿sí?,
ya, que Si suele ser más creativo o artístico, se considera que es el cerebro derecho el predominante.
Por lo que yo decía, por lo que yo decía. Lo mismo que he dicho yo. Claro.
Porque habla mirando un espejo, Belinda.
Claro, claro. Gracias,
gracias, Marilo, gracias, gracias.
A ver, el lado derecho es más
la cuestión, que además, hombre, esto porque es más lúdico y es más divertido, pero sí que tenemos muchísimas enfermedades por investigar que aparentemente tienen que nacer en el cerebro. Cuando hablamos, por ejemplo, yo que hablo mucho de la ELA, es una enfermedad que no se sabe de dónde viene. Y siempre se quiere investigar en el cerebro, porque no sabemos qué enfermedad se genera ahí. ¿Por qué se puede investigar el cáncer u otras enfermedades? Porque vienen del hígado, vienen del riñón, vienen de las células, de los intestinos, de los músculos, de los huesos. Los puedes extraer, puedes hacer biopsias, pero un cerebro no. Tú no le puedes quitar a una persona un trozo de cerebro para investigar, a no ser que la dejes pues tetrapléjica o parapléjica o inválida.
Claro, por eso hay muchos tumores que no tienen operación.
Entonces,
porque
es dependiendo en qué lugar. Es el gran misterio de la humanidad, el cerebro, que es la fábrica de todo nuestro ser y que no podemos todavía estudiarlo porque no lo podemos separar de nosotros mismos.
Exactamente. Bueno, pero ya hemos aprendido que es el
derecho,
lado...
Derecho,
derecho,
derecho.
El que más nos pesa.
Torcida estoy yo, derecho, derecho.
También, Víctor, ya sabes que sí. Es el otro
Vamos
lado.
Vamos así,
entonces,
con el derecho.
Sí, es verdad. Sí, de hecho, me pesa más el derecho, es verdad.
De hecho, de hecho.
Bueno, teníamos todos claro que cuando éramos pequeñitos que lo nuestro era más dedicado al mundo de letras, el mundo artístico, sí, lo hemos dicho, sí. Independientemente de que tu familia ya, claro, aportaba mucho, pero tú podías haber salido un científico y no, Víctor, te dio por,
menos
por lo
mal.
Que te dio.
La cara que ha
menos
puesto,
mal.
Acabo
menos
de
mal.
Sentir mucho alivio.
Que no se le daban bien las
menos
ideas.
Por el bien de la humanidad.
Oye, el esfuerzo que se hace para ser un artista completo, al sí. final pasa factura cuando pasan los años. Me refiero a tu padre, a tu madre, lo han dado todo en el mundo artístico.
Todo.
¿Pasa factura? Porque yo, por ejemplo, conozco a Coral Bistuer, me dice que le duele todo.
Sí.
Y ha sido, en el mundo del taekwondo, lo
sí,
máximo.
Sí. Medallista, sí, sí. Fíjate. Sí, sí,
hombre,
claro.
Hay mucha artritis, ¿no? Se crean muchos dolores. Ahora, por ejemplo, mi padre tiene muchos problemas de musculatura, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es que sí, mi madre igual, tiene problemas en las articulaciones, las rodillas, los tendones.
Pero les ha merecido la pena.
Les ha
te
merecido
quiero
la
decir,
pena,
que
totalmente.
Es que,
totalmente.
Hombre, en realidad, un cuerpo siempre se va a deteriorar porque es el sino de la vida y otra cosa es cómo las ha aprovechado a lo largo de la vida, ¿no?
Claro,
entonces, si te
claro.
compensan esos dolores cuando has invertido en arte, en este caso, o por haber estado tirado en un sofá.
Totalmente.
O
sea,
pero
¿quién
que no, es
pero
un ¿quién número
no?
uno,
por haber
¿a quién
trabajado?
No le duele? Yo creo que a
claro.
todos...
A según fíjate, qué edad, fíjate, a partir de qué edad, fíjate, tenemos ya dolores.
Fíjate los ancianos cómo caminan, ¿no? O sea,
claro.
caminan lento porque les duele el cuerpo. O sea, que es
pero
que
yo creo que hay heridas
natural.
También, Víctor, que no se notan y que el arte es terapéutico, tanto si sí. escribes como si pintas, como si actúas.
Eso es muy
es
bonito
un autoconocimiento.
Dices,
sí, lo voy a patentar esto. No, pero es un autoconocimiento y con el baile, o sea, con el cuerpo. Yo creo que es algo necesario para todos, tener desarrollado, escribir. Y dices, no se me da bien, me da igual.
Da igual,
ponte
pero
a escribir.
Intenta.
Es que no pinto, es que lo que voy a pintar, ¿quién lo quiere ver? Da igual, pinta por el placer terapéutico y sanador
sí.
de expresarte a través
y acabarás
del arte.
Pintando bien,
claro,
acabarás...
Hombre, va a depender de tus ganas de claro. aprender y de todo. Pero
de, sí. de hecho, fíjate que contra más te estiras el cuerpo, va mejor, ¿sabes? O sea,
sí,
más controlas
mal.
Tu espalda. O sea, envejece más tarde el cuerpo, o sea que está muy bien. El hacer,
o sea, nos
la
hemos
edad.
Puesto muy derechas.
Nos hemos pegado un respiro todas, pero en cuanto se ha estirado él,
nos hemos puesto así.
Nos hemos echado para atrás. Oye, la madrugada, aprovecho del sábado al domingo, entra en vigor el horario de primavera-verano con el cambio de hora. Es decir, a las 2 de la madrugada serán las 3 de la madrugada. Oye, os voy a poner esta canción de los Panchos. Mira, mira, mira. A ver, está por ahí con el reloj, no marques las horas, por favor.
Te lo canto yo.
No marques las horas. No marques las horas. Porque voy a enloquecer.
Canta con timidez, Para la carrera que tiene, canta con timidez.
¿Quién ha cantado? ¿Quién era?
Los Panchos.
Los Panchos.
Los Panchos.
Los Panchos.
Dale.
No te prives.
Me encanta esta.
esta canción me encanta.
Es que me encantan las canciones.
Oye, que no
antiguas.
Se me olvide, por cierto.
Los boleros.
Que
los
no
boleros.
Se me olvide, ¿no? Que es que luego se me va el santo al cielo. Y nunca mejor dicho. Por cierto, el otro día estuvo el rey Felipe en mi parroquia, en la iglesia del Pilar, en un funeral a las 8 de la tarde. Claro, yo como estoy ahí. No te olvides,
ahí todo salgo, claro, eres, ahí. Te quedas ahí a vivir.
Está en la puerta, eres la joven del visillo, la joven.
Sí, sí. Bueno, soy la vecina del padre Toño.
Ah, oye.
Pues, a ver, el padre Orden.
El padre Toño,
orden,
o
sea, organización. El padre Toño es el autor, es un cura artista.
Ah. El de Vía el autor, 30 y maravilloso.
El autor de Musical 33.
Claro.
Y del Vía Crucis.
Él vive en la parroquia y somos vecinos. Pues pared con pared. Entonces, el otro día estoy en casa, que llego tal y que cual, veo así, y el rey Felipe VI lo mira, en la parroquia del Pilar.
Yo voy a estar ahí, voy a estar ahí el miércoles.
Y ahí está, exactamente.
El 29.
Te iba a decir, ¿a qué hora es a las?
A las 9 de la noche.
¿Pero qué?
Me encantaría que fueran los oyentes de este programa a leer un Vía Crucis con el director de Cadena 100. Ah. Y gente del Musical 33.
¿No os acordáis que el musical del Vía Crucis el año pasado lo hicimos en la Almudena?
Hombre, que me encantó. Fue precioso.
Perdón, es que la que me ha liado es ella.
Ah, no, no, claro, fue precioso. En la Catedral de la Almudena estuvimos viéndolos.
Ahora entiendo que estáis ahí todo el rato.
Una cosa, un inciso, porque no habéis visto Godspell, que lo hemos montado con Emilio Aragón. Que también es la historia de Jesús. La historia de Jesús también contada a través de parábolas. Y ha sido una joya, ha sido un súper éxito en Málaga.
No qué me bueno. Digas. Bueno,
ahora
Málaga...
estamos parados, pero vamos a hacer una gira por España.
¿Pero pues... gospel es con música gospel?
No, son todos los estilos, hay muchísimos estilos.
Vale.
Y nada, son todo parábolas, pero lo ha montado Emilio Aragón y lo ha hecho muy visual, es muy divertido.
Ahí
la gente
estaba
se pasa
Pepe
pipa.
De Jesús.
Pepe Nufrio.
Pepe, claro. Íntimo amigo.
Bueno, sí, pues creo que debéis venir al Vía Crucis el miércoles 29
en la parroquia del Pilar.
Ahí lo hacen.
El Vía Crucis musical, vale. Que es canta el Padre Toño, pero cantan actorazos de los musicales de Gran Vía, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces hay una narración que va contando los pasos del Vía Crucis y está Nieves metiendo la voz, que es preciosa la mezcla del narrador, en este caso los narradores, y que se cante en el escenario de la iglesia con esa iluminación y el
qué
vestuario
bonito.
Adecuado del Vía Crucis.
Uy, qué bien, bonito. Bueno,
han hecho en Zaragoza, han hecho recorrido por España también.
Todo esto después de que el cambio de horario.
Que sí, ¿qué me vas a decir a mí?
¿Y Nieves, estás insistiendo
pero
tanto si en el cambio
es
de horario?
Es que lo digo, no,
llevo 45 días.
Porque lo llevamos muy mal, yo lo llevo muy mal.
Yo lo llevo maravillosamente bien. ¿Sí? Para mí mañana es uno de los días mejores del mundo mundial y del año.
Pero si está anunciando desde hace 3 meses,
pero
no si va a cambiar
yo,
la hora.
Porque te gusta
atrás,
el horario de verano.
Porque me gusta el horario de verano, me gusta el sol, me gusta el calor, me gusta la luz, la piel, tirantes.
Que me quiten una hora, eso es lo que me da.
Pero si estás
durmiendo y no te enteras.
Que sí, pero sí es que
a las 8 como las gallinas.
Claro.
Sí.
Circadiano,
además,
el horario circadiano.
A las 8 será
lo que
las
hay
9.
Que hacer para que no nos afecte, que psicológicamente haya muchas personas que les afecta y todo eso, tú ya te acuestas con el reloj del despertador, de lo que sea, de lo que tengas cambiado. De manera que tú te levantas y dices, uy, me desperta a las 9 y ya está. No, o ayer hubieran sido las 8, no, hubieran sido las 10, no, uy, qué sueño tengo, no.
La gente es masoquista, déjale. Que
te levantas masoquista. a las 10, es que eso es lo que hace, no, vale, es que...
Te voy a seguir, te voy a seguir.
Eso es lo que
razón.
Hace, que lo dicen los expertos, la gente que luego tiene ansiedad.
Pero qué experto, ni qué experto, si vamos a estar protestando
ansiedad
toda la vida.
Ansiedad
yo nunca.
Pues en mis brazos, musitando palabras de amor.
A ver cómo le sigue Víctor.
Venga, Víctor, dale.
No me la sé.
Esa no te la sabes.
De tenerte en tus brazos y en la boca volverte a besar.
Eso. Oh, no, por favor, sois unas artistas absolutas.
Venga, todas cantando.
A ver, Marta Zúñiga, ¿dónde
sigue
estás?
Sigue con el cerebro.
No,
ahora,
creo que se...
Está metido en el estómago.
Se ha entregado al vino. No entiendo por qué.
¿Qué vino? ¿Dónde hay vino?
El cerebro me lo ha indicado. Ve hacia el vino de Villarejo de Salvanés, que es tierra de vinos, comarca de Las Vegas. Y me he venido al...
inventando con el vino?
Pues mira, me están enseñando que dependiendo del pH del vino, es más o menos... tiene un color más o menos intenso. Entonces, aquí están haciendo algo parecido a la magia, pero no es magia, es ciencia. Desiree, alumna del IES, Villarejo de Salvanés. Buenas tardes, ¿qué estás haciendo? Esto no es magia, ¿no?
No, esto no es magia.
¿Qué es entonces?
Esto es ciencia.
¿Qué estás haciendo exactamente con esta copa de vino? Porque la veo cambiar de color. ¿Esto qué es?
Bueno, pues aquí tenemos un vino
y lo que estoy haciendo es cambiarle el pH. O sea, estoy jugando con los antocitos, que son las moléculas del vino que indican el color.
O sea, que dependiendo de las moléculas que llevan, vemos que un vino es más clarito que otro, ¿no?
Claro, claro, sí. Claro, si es más clarito, significa que hemos bajado el pH. Y si es más oscuro, significa que le hemos subido el pH. Para subir el pH, lo que utilizamos es el sosa cáustica. Y para
mí,
no sé si tengo ganas de beber.
Yo creo que no voy a beber vino.
Sí, además, el vino de Villarejo de Salvanés tiene su denominación de origen, está buenísimo, por cierto. Pero de verdad que hay que pasarse por este stand porque aquí se aprende mucho y son los propios alumnos del Instituto de Villarejo los que te están explicando cómo se puede transformar el color del vino.
Vale, pues tomamos nota.
Que lo dejen rojo,
gracias.
Por favor.
Rojo, más que rojo, ¿no? Blanco, ¿no?
Tú bueno, no eres depende de del momento. Depende Soy de los dos. Ya, pero que no lo pongan de otro color, que lo dejen rojo, que lo dejen en paz.
Pero nosotros
azul, verde, amarillo.
Nosotras somos de celebrarlo todo. Sé, Víctor Ullate.
Cada
también.
Mes hacemos una cena.
Yo también, me encanta. Sí. Me encanta vivir la vida.
Ahí está muy bien.
Tú también. Hay motivo, ¿no? Para celebrar.
Claro que sí. Sí. Es que es la vida sin celebrar, ¿no?
Exacto.
O sea, la celebración es importantísima. Además, hay que celebrarlo todo, porque nunca sabemos cuánto vamos a estar en este mundo, así que todo bienvenido sea.
Sí, señora. Así que eres celebrón.
Claro que sí.
Bueno, Víctor, que tengas mucha suerte con este Centro de Bachillerato Internacional de Artes Escénicas en España.
Me gustaría hacer un apunte, que es que no lo he dicho y
me van a matar si no lo digo. Es el momento.
Vale, hasta ahora teníamos un itinerario que era de artes escénicas, que era el itinerario que era más encauzado al teatro musical. Pero este año, este curso que viene, hacemos el cine.
Cine,
también, ¿vale?
¡Qué bueno!
Porque vamos a tener unas instalaciones muy potentes y tal, con todos los medios y tal, para poder hacerlo. O sea que...
Bueno, por favor, esto va creciendo.
Qué interesante. Así que ya lo tenemos todo ahí.
Lo tenéis todo. Pues enhorabuena, que te vaya muy bien. Da recuerdos a tus padres.
Gracias.
Que les admiramos muchísimo. Y nosotros vamos a seguir. Le vamos a poner a la tarde la música de Rosalía y de Rau. Porque el puertorriqueño, quiero que sepan que le ha regalado un anillo.
Un pedrucón.
¿Y el anillo para cuándo? Un diamante cuadrado rodeado de otros más pequeñitos. Y han anunciado que, bueno, que ese videoclip que se llama Beso. Escuchen. Gracias, Víctor.
Un placer.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Pues este videoclip en forma de canción que se llama Beso es una de las tres canciones que cantan juntos. Rosalía ha llorado a lágrima viva.
Muy divertido.
Ya ha publicado.
Pero además es que no se ha cortado un pelo.
Y anuncian su compromiso.
No se ha cortado un pelo. Dice, mira, con el rímel corrido. Porque claro, ha llorado como a todas las mujeres.
Me encanta.
No ha dicho nada.
Una pareja de enamorados tan bonita. Sí, pero todo lo tenemos que hacer cara al público.
Ah, amiga, es que eso sería no, sino 72 programas
todo
seguidos.
Cara al público, el amor, el desamor.
Pero si en este momento ella es bastante, o sea, no cuenta todo lo que hace, ni mucho menos, es bastante selectiva. Pero si ha tenido ganas de compartir algo tan bonito...
Pues nada, perfecto.
Bueno, pero es
una vez.
Pero yo estoy viendo.
Mariló me está mirando con unos ojos. Mariló no está de acuerdo.
De Tudela y de. Yo estoy viendo que Rosalía está mezclando ahora mucho su parte profesional con la parte personal en los vídeos de sus canciones y de sus historias. Hasta el punto que la idea del anillo está dentro del videoclip de la.
Es muy americano esto, ¿no? Nos parece muy americano.
No sé si es americano, no sé si es instagramero.
¿Qué les pasa? ¿Estás dos locas?
¿Han bebido el vino con sosa cáustica? Tal vez.
Estamos en ello.
¿Estáis en ello?
Estamos con el cerebro alterado.
Bueno, pues que yo lo que digo es que como ahora la gente vive con la puerta abierta, que haya ellos y la gente, que yo respeto totalmente a todo el mundo,
Pero precisamente el tema del compromiso sí que es algo que es para lucirlo y para contárselo a todos sus seguidores, que se van a
todo de este tema.
No tengo ningún apunte de este tema, lo que pasa es que lo he visto en directo y llorando cuando le han entregado el anillo, ¿para cuándo? O sea, que es que lo he visto y digo, uy, qué bonito.
Ay, claro, chica, no sé. Bueno,
que sea muy feliz. Pero bueno, la verdad que ha dicho que todo ha cambiado desde que conoció a Raúl Alejandro.
Es lo que dicen los enamorados.
Sí, ¿no? Suele ser esto. Suele ser
y luego esto. Dice, me salió rana porque me duró poco. Cuando se enfaden ya la
morra
no...
Hombre, no le echéis el gafe ya,
no,
por
yo no
favor.
Yo no echo gafe.
No, y sobre gafe. Todo, ella ha dicho ese te amo. Es que, claro, es todo tan tierno.
Es muy tierno. Y se han besado y se han besado. Te amo y se han besado.
El te amo es mucho más del otro lado del charco que aquí. Aquí somos más de te quiero. Sí. Pero el te amo, ¿verdad? Es mucho más de allá.
A mí me gusta el te amo, ¿eh? Quiero que lo sepáis.
¿Suena más sincero o menos te amo, Belinda?
A mí no se me suena más apasionado. Te amo es como más poderoso.
Es un poquito más.
¿Sí? Que un te quiero.
Sí, es un te paso amo. Más
como
adelante.
Más apasionado, es más rojo, como el logotipo de Onda Madrid.
¿Has visto?
Yo lo veo.
Más rojo,
yo lo
veo. Te amo.
Oye, ¿qué estará pensando Ana Isabel?
Pues que estará diciendo en qué programa estoy.
¿En qué vino nos hemos tomado? Mira, agua.
Bueno, es la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica, Ana Isabel. Nos sentimos orgullosos de que una mujer esté ahí, hombre, hablando de ciencia.
Claro
sí,
que
señor.
Sí. Claro.
¿Cómo bueno, estás?
Pues, muy buenas tardes. Pues estupendamente, encantada de recibiros aquí en la Feria de Madrid es Ciencia. Y bueno, hay muchas mujeres estupendas en la Comunidad de Madrid a nivel nacional y a nivel internacional haciendo ciencia. Así que podéis estar muy orgullosas, no solo de mí, que me encanta, sino de todas nuestras investigadoras.
¿Tendría que haber más?
Pues por supuesto, o sea, podría haber más. Evidentemente depende de los campos. Hay algunos campos en los que estamos muy bien representadas, todos los campos que tienen que ver con ciencias de la salud somos la mitad o a veces incluso superamos en un poquito a los hombres, pero bueno, evidentemente hay otros campos en los que esto no sucede, ¿no? Y son todos los campos que tienen que ver sobre todo con las ciencias más duras, las ingenierías y demás. Y ahí todavía tenemos mucho margen para crecer en talento femenino.
Bien. Bueno, ¿cómo influye la investigación en el crecimiento nuestro económico? Es que hay gente que no percibe, a lo mejor, que si no hay investigación, probablemente nuestro país no está igual de desarrollado que otro que invierte mucho. O sea, ¿cómo hacemos ver a nuestros políticos que es importantísima el que metan dinero en la investigación para que realmente seamos un país desarrollado?
Eso es. La investigación es fundamental. Y lo que muchas veces llamamos investigación básica, y que a veces está un poco desdeñada, ¿no? Porque se ve como una ciencia que a lo mejor no es útil de manera inmediata, esa es la investigación aplicada del futuro. Todos los países desarrollados invierten tanto en investigación básica como en investigación aplicada. Y de hecho ya la tendencia es no hacer esas distinciones, por ejemplo, entre lo básico y lo aplicado, sino más bien pensar siempre en hacer ciencia útil, que te permita luego hacer desarrollos y crecer en múltiples cosas. Yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos ver la importancia de la ciencia, la importancia de los investigadores, sí. La importancia de ser realmente pues concienzudo, y muchas de las cosas que han llevado a hacer las vacunas que hemos tenido no son cosas que se han investigado de un día para otro. Había investigadores que llevan más de 10 años persiguiendo ciertas cosas. Evidentemente la pandemia las ha acelerado, pero si no llega a estar esa investigación básica antes, esto no hubiera sido así. Entonces, es evidente que para nuestro bienestar como sociedad, la investigación es fundamental. Para nuestro bienestar económico también. Pensad, bueno, en cualquier cosa de las que ahora mismo nos rodean, sin investigación no hubieran estado ahí, desde los teléfonos móviles, si alguien no hubiera estado investigando qué pasa con los materiales dieléctricos de alta K, pues no tendríamos móviles, porque no existirían los transistores que hacen funcionar los móviles que tenemos hoy en día. O sea, hay muchísimas cosas que nadie sabe.
Internet
o que no se profundiza.
Mismo, bueno, si no hubiera habido investigadores... Gente joven, además, en las universidades.
Sí, Internet. ¿No? Bueno, Internet es además un ejemplo que viene muy ligado a la investigación, porque Internet era un sistema que estaba funcionando para transmitir y mover la cantidad de datos ingentes que se generaban en el acelerador del CERN. Entonces, digamos que hubo que inventar un sistema para funcionar con todos esos datos que recogían y poderlos mover de una cosa a otra, y ese es el nacimiento, ¿no?, de Internet.
O sea, hoy que nosotras no sabríamos trabajar, ¿no?, sin Internet.
Imposible.
Sin meternos
bueno,
en
pero lo hemos
San
hecho,
Google.
Pero lo hemos hecho.
Sí,
Y nosotras somos de la época del teletipo y arrancábamos el teletipo y bajábamos al estudio, que puesto se lo cuentas a los jóvenes hoy en día y dicen de qué me estás hablando, y fuimos de las que alucinamos con el fax. Yo por lo menos aluciné con el fax, que me estaban mandando un papel de Japón.
Mira,
y decía,
Ana Isabel se está riendo.
Claro, claro, pero lo hicimos y trabajábamos, sí, y estábamos en directo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora tienes a San Google y que en cero coma tienes toda la información. No,
bueno, ha habido muchísimos adelantos y todos nosotros los hemos sufrido en nuestros campos de trabajo. Yo, por ejemplo, cuando hacía la tesis y tenías que consultar la bibliografía, pues lógicamente teníamos que bajar a la biblioteca, ir a la hemeroteca. Y luego ahí teníamos unos tomos en los que íbamos viendo los abstracts, que eran los resúmenes de las publicaciones, y tú ibas leyendo de uno en uno hasta que encontrabas lo que te gustaba. Entonces ya cuando encontrabas, estaba clasificado, ya sabías en qué revista tenías que ir y volver, buscarlo, etcétera. Bueno, muy laborioso.
¿Cuántos días tardabas?
Bueno, lo que hacías normalmente era, para seguir la literatura, pues ponerte un día y sabías que pues el jueves por la tarde me bajo a la hemeroteca, y tú tenías tu jueves por la tarde de bajarte a la hemeroteca. Y entonces ya tenías toda esa rutina de por lo menos una vez a la semana ir revisando lo que iba entrando nuevo. Y luego según, pues si estabas escribiendo un artículo y necesitabas más bibliografía para sustentar las cosas que tú pones ahí, pues a veces tenías que ir pues más a menudo, ¿no?
Fíjate.
Hoy todo eso ha cambiado muchísimo.
Claro.
Todas las búsquedas son por Internet, los intercambios entre bibliotecas te permiten, además, que si tu propia universidad no tiene acceso a una revista, al día siguiente ya la tienes por los consorcios, ¿no?, que tenemos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, entre nuestras universidades públicas. Y bueno, no tiene nada que ver, ¿no?
Nada que ver, afortunadamente. Oye, nos dicen que está Rosa de Lima
en el cerebro.
No, con los más chiquititos o con los más grandes. A ver, cuéntanos. No, los más chiquititos. A ver.
Estoy emocionada porque por fin voy a entrevistar a personas que miden casi lo mismo que yo, que eso a mí me pasa pocas veces. Son de segundo de primaria. Hola, ¿tú cómo te llamas y qué años tienes?
Me llamo Carlos y tengo 7 años.
Bueno, Carlos, ¿tú qué quieres ser de mayor?
Futbolista.
Profesor de educación física o de infantil.
Bien. Porque, por ejemplo, de educación física me dices que te gusta mucho el qué, a ver.
Correr
muy rápido.
Sí.
Ah, bueno, eso está muy bien. Y tenemos aquí a otro niño. ¿Tú cómo te llamas y tú qué años tienes?
Sebastián. Y tengo 7 años.
Hola, Sebastián, ¿tú de mayor qué vas a hacer?
Manejar el avión y aterrizar.
¡Madre mía! ¿Quieres ser piloto?
Importante, importante.
Bueno. ¿Por qué? ¿Porque te gusta volar?
Sí, me encanta volar.
Ah, bueno, pues nada, ya tenemos un piloto. Muchas gracias, chicos.
Están en el pabellón indicado.
Claro.
Por favor. Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, aquí, lo que queremos son vocaciones científicas.
Efectivamente.
Piloto, fantástico. Y hay aquí algo, me parece una máquina simuladora de vuelo por aquí.
Sí, la verdad es que tenemos un poco de todo. Tenemos un coche de carreras, tenemos un simulador de vuelo y tenemos luego pues multitud de instituciones que nos están mostrando sus experimentos en vivo y en directo con cosas que son atractivas, ¿no?, pues para este público tan joven.
Para fomentar desde esa edad, desde los 7, 8, ahí es cuando hacemos
es
los científicos del futuro.
Sí, es muy importante empezar pronto, estimularles para que vean en la ciencia no una cosa abstracta, no una cosa aburrida, no una cosa que no entienden, sino algo que les sugiere ilusión, pues esa sensación que hemos tenido todos en algún momento cuando tú tenías un problema difícil y de repente lo has pillado y dices ¡ay! Y tu cerebro es dopamina, ¿no?, que dices ¡oh, fantástico! He entendido una cosa y eso te estimula para seguir estudiando y viendo otras, ¿no? Pues un poco la idea es estimularles desde pequeños para que hagan esos descubrimientos, ¿no?, que es una de las cosas más ilusionantes que tiene un científico.
Bueno, estamos gente de letras en el mundo de la ciencia. Y tengo que decir que es apasionante. No sé si os parece lo mismo.
La clave no ha cambiado para mí. Yo creo que encontrar un profesor adecuado es el que te va a marcar el camino de tu futuro. Yo me acuerdo de mi profesora de matemáticas, inclinándome yo a las letras posteriormente, Maite Mendizábal. Yo todavía la veo en Estella cada vez que coincido con ella en mi pueblo y me la como a besos porque, como me estabas diciendo, es que ella me explicaba las matemáticas, que para mí era una especie de maraña, y me abría como la ventana del entendimiento y me parecía tan fácil la pizarra que ella me estaba explicando que me hizo muy atractiva las clases de matemáticas. Pero hay algo que sí que me gustaría actualizar los datos de las materias de STEM realmente, esto que se está haciendo aquí en IFEMA por parte de la Comunidad de Madrid. He visto a muchas niñas y muchos niños chiquititos que están haciendo pues, sus prácticas en ciencias, pero ¿se está aplicando esto que los profesores les estén invitando para que decidan que su carrera puede ser una de las de ciencias, matemáticas, arquitectura en un futuro, sobre todo por parte de las mujeres, porque hay mucha masculinización en las materias de las ciencias, por ejemplo, las aplicaciones? No es que sean machistas, sí, es que fundamentalmente están diseñadas por hombres.
Sí, vamos a ver, dentro de los colegios, desde la Comunidad de Madrid hacemos muchísima promoción de todo lo que tiene que ver con las vocaciones científicas y tenemos a los colegios muy, muy involucrados. Realmente tenemos unos grandes profesores. Es fundamental el papel del profesor, estoy totalmente de acuerdo contigo, es el que tiene que estimular, el que tiene que dirigir, el que tiene un papel de rol importante y de modelo, ¿no?, para muchos de los niños, y es su primer acercamiento a la materia científica, ¿no? Si, porque normalmente a lo mejor pues, no tienen un científico en casa, entonces es fundamental. Nosotros tenemos muchos programas en los que los coles están trabajando con varios acercamientos. El primero es acercar en general talento joven a la ciencia, que pueda haber más vocaciones científicas, tanto de hombres como de mujeres. En realidad lo que perseguimos es que cada uno pueda desarrollar lo que quiere ser, teniendo conocimiento, evitando todo tipo de sesgos que podamos tener muchas veces por la propia educación que hemos recibido o bueno, pues un poco la presión social, porque esas cosas existen cada vez menos y de maneras más sutiles, pero todavía existen, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las niñas. Pero al final lo que queremos es que cada uno, porque también es estupendo, necesitamos gente que haga humanidades y cada vez es más importante las humanidades en muchísimas de las cosas. Hay muchos perfiles de empresas tecnológicas que están buscando precisamente personas especializadas en humanidades y ahora hay muchos perfiles tecnológicos que son mixtos, o sea, de humanidades con digitalización, para la parte de lenguaje natural, para un montón de aplicaciones, pues desde Alexa hasta... Al final son lingüistas los que están detrás haciendo muchos de los desarrollos.
Al final que sean combinados, ¿no? Grupos de... Yo he conocido a muchos físicos que eran grandes humanistas y entonces creo que al final el conocimiento no tiene por qué parcelarse tanto, sino que se interrelacione, ¿no? Bueno, pues Ana Isabel Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica, gracias por fomentar vocaciones científicas con, en fin, con actos como este que hoy estamos asistiendo y que hemos sido invitados y estamos encantados de estar aquí. Gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por hacernos de altavoz, porque es fundamental, ¿no?, que la sociedad pues conozca todo lo que están haciendo nuestros científicos y todo lo que están aportando.
Muy bien, Ana Isabel, hasta la próxima, que nos veamos más veces. Y ya despedirme de mis compañeras. Por favor, Belinda, que tú vuelves otra vez con tus niños.
Sí, 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 yo siempre con los niños, con la gente joven, que algo se nos pega. Buena sabia, qué gusto escuchar a Ana Isabel. Y bueno, lo importante que es la vocación. Tener vocación, yo creo que hay mucha gente que no tiene esa suerte de encontrar, exacto, qué es lo que quiere hacer en la vida. Pero cuando lo encuentras y te apasiona, no hay límites y el mundo es infinito.
Pues también me despido de Concha Galán.
Hasta siempre, corazón. Buen fin de semana, que mañana cambiamos la hora.
Eso es.
¡Mañana!
Montero, no,
estoy
gracias.
Estoy preocupada de que va a empezar a programar ya para la semana que viene, porque ya se le cayó lo de la palma, se le cayó lo de la hora.
Tranquila, yo
buscará
siempre
algo para
yo siempre salgo, saco ya, algo ya, para bueno, los que apoyar.
Queridos compañeros, gracias por haber hecho posible un programa, espero que tan interesante para las personas que lo hemos hecho y también espero que para las personas que lo hayan escuchado. Nada más, buen fin de semana, que cambien la hora y aquí estaremos a las 4, serán las nuevas 4, pero a las 4 de la tarde del lunes. Nada más, disfruten, buen fin de semana a todos. Adiós.
la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón, y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte la entera.
Quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes solo. ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas?
Fumas como si te fueran a echar por fumar. Y bailas como si que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. Y si lo puedo amar,
4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.